Futuro de Héctor Gómez en la política nacional.
Futuro de Héctor Gómez, hombre, el de Héctor Gómez de, y
¿vamos a tener ministros socialistas en el gobierno de Sánchez nuevo?
No lo sé, Sánchez está teniendo una mirada hacia Canarias en sus últimos gobiernos, ¿no? Carolina, Héctor, bueno, vamos a ver, ahora se está hablando de Ángel Víctor, ¿no? Como
Ángel Víctor, señor.
Sí, bueno, pues no lo sé. No.
Pero como estamos acostumbrándonos a que los socialistas y los que no son socialistas digan una cosa y digan la contraria, Ángel Víctor no hace mucho dijo que iba a ser el jefe de la oposición en Canarias, ¿no? Que no iba a abandonar como hizo Clavijo, ¿no? Lo dijo él, no lo dije yo, lo dijo él, ¿no?
Yo es que no me fío de
lo que dicen los políticos, ¿no?
Claro, en política no me fío de nadie. Lo que dicen hoy, mañana de luego deja de tener valor o deja de tener rigor, ¿no?
Fuerte pena.
No lo
colega.
Sé.
Fuerte pena.
No, porque es que la verdad es que uno tiene que saber a qué atenerse, ¿no?
O sea, sí, Miguel Ángel Revilla lo dijo otro día. Los ciudadanos españoles nos hemos dado cuenta que los políticos no dicen una verdad ni por error.
Ni equivocándose, ¿eh? O sea, eso está claro. Lamentablemente...
Es normal. Sin cumplir los compromisos en un político es normal. Eso no puede ser, Tachi. Es que...
Eso se ha establecido casi con más rigor que la propia legislación, ¿no? O sea, el incumplir la palabra dada o el hacer lo contrario de lo que se le promete a la gente se ha convertido en moneda de cambio y lo hemos asumido con una naturalidad brutal, ¿no? O sea, ya nos da igual que nos mientan los políticos. Bueno, date cuenta el tono que estamos utilizando tú y yo, que casi damos por hecho que lo que han dicho no tiene ningún valor y que ya nos vendrán con alguna cosa nueva. Pero lo hemos asumido de esa manera y así es como nos estamos desenvolviendo, hombre, no solo con los por las personas o con los partidos que hemos nombrado. Esto es moneda de cambio normal, habitual y permanente y cotidiana de las formaciones políticas. A ver, ¿qué partido acaba, una vez estando en el gobierno, desarrollando el programa electoral que te han prometido las pasadas elecciones? Porque la verdad que a mí me hace mucha gracia esto de los pactos, por ejemplo, ¿no? Que llegan a un acuerdo de gobernabilidad y no ves ninguno de las propuestas que te hicieron en los programas electorales desarrollándose en ningún gobierno. O sea, no te identificas con ninguno. Aparte que a veces tienes que comerte pactos que no van con, digamos, tu filosofía ni tu ideología y tu partido, ¿no? Tu partido de cabecera acaba pactando con cualquier partido, ¿no? Y la gente asume esto con una deportividad manifiesta, ¿no? No lo sé, la política nos estamos acostumbrando a que estamos en manos de una estructura de mentiras y falsedades. Y
la hemos normalizado, ya no le pasamos ningún tipo de factura que nos miente a la cara.
No, le hemos dado rigor a las mentiras. Bueno, de hecho, con el tema este de la amnistía, estamos metidos permanentemente en un juego de especulaciones, mentiras, medias verdades, y así andamos todo el día. Yo estaba mirando ahora precisamente algunos titulares para ver por dónde va la historia hoy, porque yo de ayer a hoy las cosas cambian, ¿no? Ayer incluso se ponía en tela de juicio algún miembro del Consejo General del Poder Judicial. O sea, esto es una auténtica barbaridad. Aquí
por
igual,
cierto, ¿tú qué crees que busca el Consejo General del Poder Judicial con esta reunión que va a tener esta tarde, a pesar de que algún miembro, ahora le llaman progresista, yo digo de izquierda, ¿no? Haya dicho que no se va a reunir, pues se van a reunir con el objetivo de sacar un comunicado advirtiendo de los riesgos que se van a correr si se hace una ley de amnistía en la línea de que lo que se va hablando, porque no se conoce todavía el texto. Pero
claro, lo que me hace gracia de todo esto es que no hay nada, digamos, definido, no conocemos un texto, porque no, lo que no se puede es legislar contra algo que no ha ocurrido, ¿no?
Para empezar.
Claro, porque es que tú no puedes tomar una decisión sobre algo que vas a hacer cuando no sabes realmente cuál es el contenido de lo que se va a hacer. Yo creo que, hombre, cualquier órgano judicial debe actuar cuando hay hechos consumados, ¿no? Cosas que se puedan realmente juzgar. Algo que no se ha producido, pues evidentemente no se podrá juzgar, digo yo, ¿no? O sea, y aquí estamos metidos en una serpiente que va y viene, que si es media verdad, media mentira. Y sinceramente, se habla de una amnistía total, ¿no? Creo que he oído por ahí. Es que es eso, ¿no? Es que en primer lugar, ¿qué eso qué significa, no? O
sea, una amnistía total para los amigos de Puigdemont. para el círculo cercano de Puigdemont, independientemente de los delitos que hayan cometido, porque todos los delitos que han cometido es porque hay un Estado policial y perverso en España que persigue a todos los independentistas amigos de Puigdemont. Que eso es lo grave de todo esto, ¿no? Así que se esté negociando en ese marco y que el contenido de la ley ya se verá. Pero lo que está claro es que su intencionalidad, el preámbulo de la ley, el por qué este país se pone a redactar una ley de amnistía, ya lo ha dicho Pedro Sánchez hace unos días. Porque tengo que formar gobierno. Y para que gobierne para que no gobierne la derecha, tengo que aceptar todo esto. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez ya.
Yo creo que Pedro Sánchez lo que tendría que estar haciendo es, antes de disolverse, ¿no? Como idea de proyecto político, no seguir presionando más a su electorado, lo que tendría que hacer es plantear unas nuevas elecciones y que cada uno aquí pugne donde hay que pugnar, que es en las urnas, no con las estrategias y con las maniobras políticas y jurídicas que nos están planteando desde hace mucho tiempo. La solución a las elecciones vienen dadas por los resultados electorales. Pedro Sánchez hace poco no lo tenía tan mal. Yo ahora creo que lo tiene bastante regulín, Diego. Me da la sensación. Todo este procedimiento ha generado mucha duda, incluso en el seno del electorado del PSOE, porque eso no entiende qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a decidir, cuál es el alcance realmente de esa amnistía. Eso no lo sabe el electorado, entonces, claro, genera muchas dudas. Sin embargo, lo que es la ideología, lo que es la forma de ver las cosas en otros ámbitos, yo creo que eso sí está claro, y el país más o menos anda dividido entre quienes están a favor del PP y quienes están a favor del PSOE, luego entrando en juego los apoyos y la necesaria ayuda política de otras formaciones. Pero claro, depende de cómo se lleve a cabo la configuración del gobierno, Diego, la gente empieza a entrarle dudas y hoy en día, hoy vi por ahí alguna encuesta en el que, bueno, es curiosa la encuesta, si mal no recuerdo era en el ABC, si mal no recuerdo, o en El Mundo, en un periódico de derecha. Pero había una que me llamó la atención, o sea, vamos a ver, ganaría el PP, pero se quedaría a un diputado de gobernar. A ver, ¿qué lectura Chacho, podemos sacar de eso?
Lo has visto en La Razón.
En La Razón.
Y tú ves La Razón y todo. Yo pensaba que tú ese tipo de periódico no lo veías.
Lo veo de todo, mijo. Aquí hay que mirarlo todo. Aquí uno no sabe a lo largo del día con quién se encuentra, ¿eh?
Pues sí, es La Razón en la que dice que que en la horquilla superior habría mayoría absoluta PP Vox. Pero lo que es verdad es que los resultados son idénticos prácticamente.
Junts gana un diputado a ocho.
Y suma pierde, PSOE se mantiene, Vox baja un poquito, PP sube. Pero los resultados se mantienen. Hay dos bloques de 175 diputados.
Claro, pero ¿y quién está aquí apostando por un país que vaya mejor, que suba, que baje la inflación, o sea, que la inflación se modere y nos deje respirar un poco? ¿Quién está trabajando por eso? Feijóo, Pedro Sánchez, el de Vox, Abascal. ¿Alguien está poniendo ese tipo de argumentos sobre la mesa? Nadie. Aquí estamos absolutamente paralizados en un vacío absoluto. Estamos metidos en un callejón sin salida que es la negociación del futuro gobierno que pretende configurar Pedro Sánchez, que tiene una serie de argumentos detrás. Hombre, que está saliendo hasta la calle la derecha a protestar como si fuesen, radicales de izquierda, ¿no?, que han tomado la calle, ¿no? Me hace mucha gracia este tipo de cosas, ¿no? La derecha también de vez en cuando debería protestar un poquito pues por cómo han ido las cosas con sus propios gobiernos y con los gobiernos del PSOE, ¿no? Habría estado bien en otros momentos, igual las cosas nos irían por otro lado. Una sociedad que protesta a mí me parece una sociedad madura, ¿no?, y una sociedad que sabe a dónde quiere ir. Si no estamos de acuerdo con esto, pero no solo con la amnistía, ¿eh? Este país está hecho un desastre en muchos aspectos y me gustaría ver más protestas en la calle, no solo de la derecha, sino también de la izquierda, para que realmente se aspire desde la clase política a que aquí se nos gobiernen como se nos tiene que gobernar, que es pues teniendo sobre la mesa los elementos que mejorarán nuestra calidad de vida. Nosotros estamos empeorando desde 2008 la situación de este país de manera absolutamente imparable. Y no hay ningún país, no hay ningún partido en este país que haya sido capaz de solventar esa situación. Y hoy en día vemos a nuestros partidos que están enfrentados por algo que, de momento, yo no veo ningún argumento, digamos, por escrito sobre la mesa, sobre lo que es la amnistía y sobre lo que es el futuro de ese acuerdo, porque estamos aquí discutiendo por algo que no sabemos todavía cuál es el alcance del documento que se está firmando, se está pretendiendo firmar.
Se están convocando unas concentraciones en frente de las sedes del Partido Socialista por todas las capitales de provincia durante la mañana de hoy. Claro. para sí, esta sí. tarde. Pero es que protestar delante del PSOE, ¿qué sentido tiene? Es decir, vamos a protestar, vamos a reivindicar que se preocupen por nosotros, no exacto, a través de la radicalidad, tú contra mí, yo contra ti, no, tú eres el enemigo. Es que no. Por ahí no vamos bien. Es decir, no hay que
eso es lo que han venido haciendo desde hace años todos los partidos.
¿Qué queremos los ciudadanos? ¿Qué queremos los ciudadanos? Vamos a salir a la calle, claro, a decir, queremos
pregúntenos
esto.
A nosotros.
Exactamente.
Claro, pregúntenos a nosotros, que de hecho no sabemos lo que hacer y estamos poniendo la mitad de los huevos en un cesto y la otra mitad en otro, y tenemos un país asustado porque, claro, si se cae cualquiera de los cestos o toca uno con el otro, nos quedamos sin comer y estamos en esa tesitura.
¿Queremos repetir elecciones? ¿Queremos no claudicar con el chantaje de amnistías raras a personas de verdad, Tachi, yo cuando veo lo que están hablando de cuestionar que este país llamado España sea un estado policial de represión que reprime a las personas por ideología y que se inventan los delitos para meterlos en la cárcel y condenarlos por terrorismo, tráfico de influencia, eso no se puede aceptar.
Yo eso no me lo puedo creer, no lo puedo creer ni lo puedo compartir, porque si no, entonces yo estaría viviendo una auténtica falacia.
Pues están hablando de eso, ¿eh?
Nosotros vivimos en un Estado democrático. En un momento dado, evidentemente yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que se hicieron el 10 de octubre, eso es evidente. Las cosas se llevaron también a un extremo, que nunca se debió haber llegado, se tendría que haber llegado por otra línea y bueno... Pero si somos estrictos y somos sinceros con los incumplimientos de aquel día, ahí se cometieron bastantes irregularidades. A mí me cuesta hablar de golpe de Estado y de ese tipo de cosas, pero bueno, por mi forma de ver las cosas, yo no lo veo por ahí. Incluso en el momento en el que estamos, considero que hay que hablar con el independentismo catalán y hay que negociar determinadas historias, pero no a cambio de nada, Diego. No a cambio de nada. Tiene que ser a cambio de todo. ¿Sabes a qué me refiero? A que no se puede negociar a beneficio solo de una comunidad autónoma a compensar alguna deuda histórica de determinados intereses políticos. ¿Quién se ha cargado Cataluña en los últimos años? Pedro Sánchez, Feijóo, Rajoy, Aznar, Zapatero, los presidentes de los sucesivos gobiernos, ¿se han cargado a Cataluña realmente? O sea,
La han gestionado muy mal para los catalanes para los bolsillos de algunas familias.
Coño, que aquí nos estamos olvidando de que aquí pasó una marabunta cuyo apellido es Puyol, con el apoyo de otras muchas familias catalanas que han destrozado esa comunidad autónoma, que hace años era un auténtico vergel económico, era un lugar de pujanza en lo económico, en lo cultural.
Y no nos olvidemos que gracias a las inversiones del Estado español, de todos los impuestos recaudados en todo el territorio nacional, que se invirtieron especialmente en Cataluña y País Vasco, porque eran las partes más cercanas a Europa para poder exportar.
No podía ser de otra manera.
Pues ya está, pero eso lo hicimos con solidaridad entre todos los españoles. Y ahora parece que se han olvidado.
Coño, que forma parte esto de la estructura que nos debemos, que es la estructura democrática en la que nos desenvolvemos, es que no va de otra cosa.
¿Por qué se industrializó Cataluña con mano de obra extremeña? ¿Por qué los extremeños fueron a trabajar a Cataluña? Porque las inversiones no se hicieron en Extremadura, se hicieron en Cataluña. Claro. ¿Y quién lo hizo? No. La República, el franquismo, es decir, la historia de este país. Porque nos interesaba como país concentrar la producción en un puerto mediterráneo pujante y cerca de Francia. Es decir, pero si es que esto es de primero de primaria. Y estas cosas, ¿por qué se nos olvidan?
Yo te digo una cosa, a mí me da miedo el discurso de España se rompe, pero también me da miedo otro...
No se va a romper. Chame,
no, pero por eso que a mí me da miedo ese tipo de discursos. Si vivimos permanentemente en la amenaza de la ruptura, en la amenaza del enfrentamiento entre nosotros, yo no tengo ningún interés en meterme contra nadie porque sea de Cataluña, yo por lo menos. Yo, el que tenga ese problema, creo que se lo tiene ya que ir quitando. O sea, aquí no hay ningún problema entre españoles y catalanes, ahí es donde empieza el problema. O sea, dividirnos, ¿no?, entre españoles y catalanes y irnos a esos estereotipos que ya está bien, ¿no?, porque los están heredando algunos de otros y aquí seguimos sin salir de esa lectura.
Pero lo que viene ahí en ese enfrentamiento sabe quién es, ¿no? Decía, hay dos polos, ¿no? Uno es por parte de los independentistas, que es su caldo de cultivo, y si no hubiese un enfrentamiento con el Estado español, no tendrían razón de ser. A ver qué hacen cuando sean independientes, porque eso se les acabó el chollo. Digo, a Puigdemont, a Torra, a toda esta gente se les acabó el chollo.
Pero también te digo una cosa, la división que hay ahora mismo en el independentismo catalán, que es evidente, o sea, hay que mirar los últimos resultados, a quien le está beneficiando en este momento es al PSOE.
Ah, no, y al PSOE, por supuesto.
También. Claro. Claro.
Bueno, el PSOE le ha venido bien la desaparición de Ciudadanos en Cataluña, ¿eh?
Exacto. Ha aprovechado ese flujo de votos que había en Cataluña en una parte, digamos, por decirlo de una manera más moderada, y ahora mismo el PSOE, bueno, pues está soñando con que puede tener algunas posibilidades de gobernar en Cataluña. Pero a Puigdemont le viene de maravilla todo esto, o sea, y vamos a ver cómo sale Puigdemont de toda esta historia. A mí me gustaría que se lo hubiese juzgado, sinceramente, porque
que aquí ya no tenemos das por hecho que no se le va a juzgar, Tachi, ya das por hecho que no se le va a juzgar.
No lo sé, Diego.
No, lo das por hecho.
Igual no lo estoy pensando en voz alta, ¿no?
Sí, lo tienes interiorizado, pasa que es que se te ha escapado. Como a Pedro Sánchez, el preámbulo de la ley de amnistía, ¿eh? Es necesaria porque tengo que seguir gobernando.
A mí me gusta, posiblemente sí, bueno, debe tener un lazo, seguro.
Oye, ¿qué pasa con Coalición Canaria? Que ahora está en dos pasitos para adelante, un pasito para atrás.
Están dudando, sí, están baleando la yenca, ¿no? Sí. No sé, yo, a ver, hace dos
como
semanas...
Las elecciones pierden el diputado, ya te lo digo.
Pero es que, claro, es que tienen que tener cuidado con ese discurso, porque...
Porque hay gente están desconcertada, dice, vale, pero yo he votado a Coalición Canaria para que tenga dudas de que Pedro Sánchez... Si el votante de Coalición Canaria en un 80%, yo creo que no está de acuerdo con las políticas de Sánchez de hace 3 meses. Con esto que está pasando ahora, no es que esté en desacuerdo, que está cabreado. Y Coalición Canaria está bailando ahí con... Yo no lo entiendo.
No, yo no, ni tú ni nadie. Yo no sé luego al final lo que acabarán diciendo. Yo no es que yo esté inventándome nada, sino que es que esto es lo que está en la prensa, es lo que Coalición Canaria nos ha ido diciendo en cada momento, en cada fase de esta situación. Yo me habría quedado con el argumento que dio en el momento de Feijóo. Apoyaba a Feijóo, no puedes apoyar a Pedro Sánchez. O sea, no tiene sentido, ¿no?
Ya está. Pero además que no te necesitan para nada. Porque hicieron la jugada ahí de política ficción, de que si Junts se abstenía, entonces el voto de Coalición Canaria cobraba un valor. ¿Y ese análisis quién lo hizo? Porque para darle dos cachetones, porque salió Junts diciendo o sí o no. Olvídense de tontería que o sí o no, no vamos a abstenernos.
Si los diputados y senadores del PSOE, por ejemplo, por un ejemplo, hicieron su trabajo y realmente nos convencieran a los canarios de que van allí a Madrid a trabajar y a conseguir cosas para aquí, para esta tierra... que creo que algunos y algunas se pasan los 4 años como se los pasan.
En comisiones, van a comisiones y van y vienen en avión, van a comisiones, a comisiones de cosas.
Sí,
no me hagas hablar.
Vamos, Diego, por favor.
No, pero van a comisiones porque tienen dieta. Y bono de taxi y algún que otro acuerdo con algún restaurante chachi que hay por los alrededores.
Y
donde lo frecuentan.
Si fuesen allí a trabajar realmente y a sacar cosas para aquí, sinceramente, a ver.
Vamos.
Reflexión hoy, a día de hoy, ¿no? Tal y como están las cosas. Oye, lo tendría, es verdad, en un caso de unas nuevas elecciones, lo tendría muy, muy complicado Coalición Canaria, ¿eh? Que parece que no hemos olvidado, pero Coalición Canaria tenía su peso en ese Congreso de los Diputados. Y hoy en día está...
Como repitan elecciones, yo apuesto a porque pierde el escaño.
Sí. Le podría pasar lo que le pasó a Nueva Canarias en las últimas elecciones. Uh-huh. Que cuando empieza el recuento... te aparece el diputado, desaparece el diputado y te quedas
entre otras cosas porque Vox presentaría candidatura en Santa Cruz de Tenerife
y ahí se lo pondría complicado.
Y se le podía complicar.
Se lo pondría muy complicado. Porque, hombre, está claro que Coalición Canaria ahora mismo, yo imagino que ellos son conscientes, lo somos todos.
Pues a lo mejor que digan eso. Que vamos a quedarnos como estamos, dejar a Pedro Sánchez porque si no podemos perder el... Mira, pues a lo mejor me convencen más. Digo, bueno, pues eso es más racional.
No, podrías decir que, oye, estar ahí y en un momento dado, si hace falta, en función de una...
Claro, yo no le doy la investidura, pero si va a salir investido, yo después le voy apretando el zapato con mi votito.
Claro, exacto, y a medida que vaya pasando el mandato o la legislatura, pues Coalición Canaria podría tener una cierta relevancia a la hora de promover determinadas iniciativas en el Congreso de los Diputados, cuyos beneficios sean los canarios, que para eso están ahí, creo yo, no lo tengo claro. De hecho, el mismo discurso que se utilizó en las elecciones para ir a Madrid se utilizó con Anorama y se utilizó desde la época de Mardones. O sea que, no lo sé, qué necesidad de adaptarse tanto a las inclemencias políticas que se suceden en Madrid cada cierto tiempo. Pues yo creo que a ellos no les beneficia. Y ahora mismo, bueno, yo me imagino que entrarán en cordura seguramente y serán conscientes, al igual que lo somos nosotros, de que oye, genera bastante incertidumbre esta postura y que hay que mirar para su electorado. Está claro, Coalición Canaria necesita una mejoría, pero vamos, sí o sí.